Hola a todos, bienvenidos al último Live Podcast de DUAPS de este 2021. El Live Podcast es un espacio creado para compartir experiencias de expertos en innovación y tecnología, y donde también los invitados podrán interactuar con ellos. El día de hoy nos acompaña en la conducción Ángel Espinosa, CEO de DUAPS, y Jonathan Nolasco, CTO de DUAPS. Tenemos como invitado experto a Luis Barragán, quien es CEO y fundador de Big Data Perú, una empresa especializada en servicios financieros digitales y consultoría analítica mediante el análisis de grandes volúmenes de información. Bienvenidos.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás Ángel? Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. Qué bueno verte y qué buena oportunidad también para hablar un poco de todo este tema de FinTech, que sabemos que es un tema que manejas muy bien y en realidad eres un referente dentro de finanzas, ¿no? Pero antes de empezar y ahondar un poco más con el tema, me gustaría que te puedas presentar un poco qué es lo que haces, qué experiencia tienes.
Claro, Ángel. Muchas gracias antes que nada por la invitación. Para mí es un honor estar acá con ustedes en DUAPS y ayudar a poder compartir información con ustedes. Yo soy Luis Barragán, ya tengo mi trayectoria en el área de tecnología, soy especialista en ingeniería de sistemas, con una maestría en administración en la Pacífico y me he especializado en todo lo que es la parte analítica, Big Data. Trabajé para empresas americanas de minería de datos, SaaS, Data Warehouse, como la empresa Teradata. Y los últimos 5 años me he dedicado a especializarme en todo lo que es la industria fintech, ¿no? Que vincula justamente todo lo que es la tecnología con las finanzas. Y eso ha estado creciendo de una manera muy, muy importante. Y ya los 2 últimos años me he dedicado a armar todo un supermercado de soluciones financieras tecnológicas. La llamamos un FinTech Marketplace, que ofrecemos todas las soluciones que necesita un banco digital. Y además de esa es mi actividad principal, soy embajador de la Asociación de FinTech acá en el Perú y colaboro con el ecosistema para todo lo que es el concepto de Open Banking, todo lo que es banca abierta, y colaboro también con diversos emprendimientos FinTech, no solo para proveer la tecnología, sino también con servicios de consultoría o mentoría. Así que encantado de poder conversar con ustedes sobre este tema que me apasiona, que es el tema de las fintechs.
Muchísimo gusto de tenerte aquí como invitado, Luis. Y ahora que vamos a hablar de banca, de fintech, creo que es necesario que la audiencia entienda qué son las fintech, ¿no? ¿Nos podrías ayudar a ver cómo definir fintech? ¿Tiene que ser una empresa tipo startup? ¿Es una empresa en un nicho específico? ¿Cómo definimos fintech? ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo?
Sí, Jonathan, muchas gracias por la pregunta. El concepto fintech nace de Estados Unidos. Los americanos les gusta hacer estos mnemónicos, reducir o juntar palabras. Entonces viene de las palabras en inglés financial technology, ¿no? Y una fintech para mí tiene que ser una empresa joven, una empresa nacida digitalmente, ¿no? Entonces encontramos dentro de lo que es el ecosistema fintech probablemente algunas otras empresas que vienen ya con una trayectoria, digamos, anterior, ¿no? Pero los bancos o las financieras que no nacieron digitalmente están tratando de convertirse y de transformarse digitalmente en fintechs. Entonces, hemos encontrado como que una mezcla de que vienen a ser startups que nacen digitalmente para ofrecer un servicio financiero soportado con tecnología, que ese es el corazón, digamos, de toda la industria de la fintech, pero no solo los bancos, sino empresas de tecnología como Microsoft, Google, Amazon, también han empezado a invertir en el sector de fintech. Entonces, empiezan ellos a lanzar sus propios emprendimientos, que también, en el fondo, vienen a encajar dentro de lo que es el ecosistema fintech, ¿no? Así que es una combinación, diría yo. Es una combinación de startups, empresas jóvenes nacidas digitalmente, con emprendimientos lanzados por ya sea bancos o grandes corporaciones de tecnología que lanzan proyectos nuevos de servicios financieros digitales. Y bueno, dentro de lo que es el ambiente de fintech, ahí internamente hay una serie de verticales o de componentes, ¿no? Yo diría que hay diversos tipos de clasificaciones, pero podemos hablar hasta de 10 o 15 diferentes tipos de fintech, ¿no? Y se agrupan entre ellas, ¿no? Por ejemplo, las fintech de préstamos, que se llaman las lending, las fintech de factoring, que hacen venta de tecnología, y encontramos también las de cambio de moneda, y también de manejo de portafolios, y así cada vez más van naciendo nuevos tipos de empresas y de soluciones fintech, ¿no? O sea que yo creo que esto está todavía en crecimiento y en proceso de maduración, y vamos a empezar a ver cada vez nuevos tipos de emprendimiento y de mezclas de diferentes tipos de tecnología y de industrias.
¿Y cómo ha sido, de repente, tú que tienes más experiencia en el sector, este crecimiento de todo el ecosistema fintech en Perú? Porque, por ejemplo, mencionabas que ya la banca tradicional o el sector financiero tradicional está apostando por fintech, pero ¿se está transformando en fintech o está creando como que proyectos tipo startups que se están volviendo, no sé, pues pequeñas fintech? ¿Cómo podrías tú describir de repente este crecimiento, este desarrollo que ha tenido todo el ecosistema en los últimos años?
Sí, mira, esto ha sido un proceso que ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Como les comenté, yo vengo ya siguiendo el ecosistema fintech acá en el Perú unos 5 a 6 años. Y eso ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Al principio, hace 5 años, cuando se hablaban de la fintech, bueno, prácticamente los bancos no las consideraban, ¿no? Las tenían como que menospreciadas, como empresas muy pequeñas, recién que estaban naciendo en el mercado peruano, ¿no? Pero esas fintech que hace 5 años pues eran muy pequeñas, hoy en día han crecido de una manera espectacular, ¿no? Entonces, los bancos han empezado a sentir cada vez más fuerte la competencia de las fintechs acá en el mercado peruano, ¿no? Y es así que ha ido creciendo un poco. O sea, yo diría que el ecosistema fintech acá en Perú está madurando, ¿no? Está en un proceso de maduración. Y si bien antes se hablaba mucho de la figura de David y Goliat, ¿no? O sea, que Goliat, el gran banco tradicional, y David, el pequeño que estaba tratando de luchar con el grande, hoy día creo que eso ya ha ido evolucionando en el tiempo y ya no es tanto una competencia del más chico con el grande, sino se trata de poder trabajar en combinación, ¿no? Entonces, hoy día vemos cómo Interbank se junta con una fintech como Cambista y sacan un producto en conjunto. Entonces, yo creo que esa es la fortaleza de lo que es el ecosistema, digamos, de fintech. Los bancos están, así como sacando sus propios emprendimientos, también están uniéndose con diferentes empresas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Rappi. Vemos Rappi también como se ha integrado acá en Perú con Interbank para sacar Rappi Bank, ¿no? Y así vamos a empezar a ver más de ese tipo de alianzas e integraciones. Vemos Culqi, cuando hace 5 años Culqi era un emprendimiento que recién empezaba y creció de una manera tan importante que, bueno, lo compró el Grupo Créditos y ahora es una herramienta y parte de todo el portafolio de lo que ofrece el Grupo Credicorp, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una gran oportunidad de colaboración, ¿no? y de trabajo en equipo de la fintech con los bancos. Y además, los bancos también están emprendiendo y han aprendido a generar también sus propios proyectos fintech. Tenemos, por ejemplo, Interbank. El grupo Interbank tiene su billetera Tunki, que es su propia billetera digital del banco. Pero tenemos Agora, que también es otra billetera digital, pero que pertenece al grupo Intercorp. Entonces, y además, Interbank también tiene Plin, que es otra billetera digital que está incorporada dentro de la aplicación del banco. Entonces, vemos cómo Interbank tiene 3 diferentes productos. O sea, no solamente se ha integrado con la fintech, como el caso de Rapibank, como el caso de Cambista, sino el grupo también ha lanzado ellos mismos 3 billeteras digitales. Tunki, Agora y Plin. Igual, los diferentes bancos también están en ese mismo camino de emprendimiento y de crecimiento para ofrecer cada vez más servicios, ¿no? Y los grandes beneficiados de esto son los clientes, ¿no? Los clientes finales vienen teniendo cada vez más, más ofertas, ¿no? Eso yo creo que es importantísimo. Al final, sí. La gente, nosotros, digamos, las personas que usamos las aplicaciones somos los beneficiados porque tenemos cada vez más productos para escoger.
Eso es cierto. Y mencionabas la figura de David y Goliat, que no deja de ser cierto porque, seamos sinceros, si hablamos de un marco legal o regulatorio, los bancos tienen mayor facilidad que las fintech. Mi pregunta es, ¿qué se está trabajando en torno a ello? ¿Cómo las fintech están operando? ¿Existe alguna ley fintech? ¿Existe algún marco regulatorio? ¿Cuál es la situación actual en nuestro país, por lo menos?
Mira, gracias, Jonathan, por la pregunta. Y sí, en cierta forma tienes razón en ese sentido, porque viene a ser la regulación, en este caso, favorece a los bancos. Porque acá en Perú, la ley de bancos obliga a que para ser un banco tienes que tener una oficina. Entonces, prácticamente no deja ningún espacio para los neobancos, para los bancos digitales. O sea, acá una fintech, por más que quiera asemejarse a un neobanco, no puede competir porque simplemente la regulación en Perú no les permite que se llamen un banco, porque necesitarían abrir una agencia bancaria y no es el estilo. O sea, el estilo de los bancos digitales, vemos grandes bancos como Nubank, N26 en Europa, Revolut, son bancos enormes que tienen millones de clientes y no tienen ninguna oficina. Y eso es una limitante acá en Perú. Entonces, yo creo que está ya en proceso de maduración el tema de regulación. Y se espera de que probablemente en un corto tiempo se tenga ya, espero que el próximo año, alguna regulación que pueda abrir el espacio para que los bancos digitales puedan trabajar acá en Perú, ¿no? Eso va a facilitar que venga, por ejemplo, Nubank de Brasil o un Ualá de Argentina, o por qué no un N26 de Alemania o un Chime de Estados Unidos, podrían entrar a competir acá al mercado peruano. Entonces yo creo que tiene que haber una modernización de la regulación acá en el Perú para que permita el espacio para que puedan trabajar los bancos digitales, y al final eso va a ser un beneficio para para el ciudadano, porque vemos cómo el Perú, la última información que tengo de justamente Credicorp lanzó hace un par de semanas un estudio hecho por Ipsos sobre inclusión financiera, y a pesar de todo lo que la gente está usando, billeteras digitales y todo eso a raíz de la pandemia, en el Perú sigue habiendo un 60% de gente no bancarizada. O sea, hay un espacio enorme todavía por cubrir, y yo creo que los bancos digitales podrían fácilmente ayudar a bancarizar y a toda esa gente, y para eso se requiere pues una regulación que sea más flexible y que permita que puedan operar acá en el Perú estos emprendimientos tipo bancos digitales.
Y Luis, y ya que tocamos ese tema, ¿cómo ves a la banca tradicional en torno a esta nueva forma de competencia, ¿no? Yo recuerdo haber leído que en el caso de Nubank, por ejemplo, cuando salió en Brasil, fue como que recibió un ataque coordinado, vamos a llamarlo así entre comillas, de sí. Toda la banca tradicional de allá de Brasil, porque no era lo nuevo, ¿no? O sea, yo me imagino cómo está la banca tradicional aquí. De repente tú que tienes más conocimiento en el sector, están un poco más abiertos, ya saben lo que se viene, de repente están también pensando en poner estas trabas. ¿Cómo lo percibe?
Mira, el crecimiento de Nubank en Brasil ha sido espectacular. O sea, no hay ningún banco en el mundo que ha crecido tanto como Nubank. Hace poco estaban ya preparando su salida a la bolsa, su IPO, y estaba valorizado arriba de 40 mil millones de dólares. O sea, mucho más que todos los bancos acá en el Perú. Entonces, es una... un crecimiento pues exponencial, ¿no? Entonces acá simplemente la entrada de Nubank en Perú sería pues muy beneficioso, espectacular para nosotros, digamos, como usuarios de bancos, tener una aplicación así fácil de usar, una tarjeta de crédito en el teléfono, con un super servicio, va a ser una gran ventaja. Pero bueno, los bancos tradicionales, yo creo que están conscientes y saben que hay, digamos, este camino de que pronto van a llegar los bancos digitales acá al Perú, así que ellos también están tomando sus medidas para poder cada vez más ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Vemos cómo Yape, o sea, del Banco de Crédito, también en poco tiempo, 2-3 años, ya está llegando a los 8 millones de usuarios, y eso es una gran ventaja. O sea, un Nubank entrar a Perú, pues para que llegue a 8 millones, seguro que le va a tomar bastante tiempo, ¿no? Entonces, ya los bancos peruanos están caminando hacia prepararse para recibir esta competencia. Y bueno, la competencia es sana, ¿no? Yo, si estuviera en un banco, pues bienvenida a la competencia, ¿no? Porque la competencia lo que te hace es simplemente mejorar. Entonces, la entrada de esos bancos digitales va a hacer que los bancos tradicionales se puedan ir adaptando, ir mejorando también, ¿no? Mejorando sus servicios. Así que yo creo que para el próximo año, 2022, yo creo que sería espectacular ya poder tener una regulación que permita este ingreso de bancos, y por lo que yo tengo entendido, se están dando esos pasos para flexibilizar la regulación. Así que esperamos que el próximo año ya tengamos ingreso de bancos digitales internacionales.
Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Y hablando del 2022... Este año, 2021, de hecho, nuestro primer invitado fue una fintech, una aplicación de cambio de divisas. Ajá. Y este año existieron muchas iniciativas similares, ¿no? Aplicaciones de tipo de cambio que crecieron un montón. ¿Qué otros mercados o qué otras propuestas de fintech has visto de cara al 2022? O que ya están consolidándose este año y que definitivamente el próximo año van a dar de qué hablar. que van a hacer por lo menos una apuesta en la región.
Sí, mira, otro sector que ha crecido mucho acá en Perú es el factoring. Las empresas de factoring y sobre todo las fintech que se dedican a lo que es la compra de facturas han crecido mucho y hay un espacio cada vez más grande. La cantidad de microempresas que tienen facturas, y ahora que ya la economía está empezando a moverse y que están empezando a ver facturas, está haciendo que cada vez haya más movimiento. Así que yo veo el año 2022 un año que va a crecer fuertísimo toda la industria de factoring. En factoring creo que en fintech debe haber ya cerca de 20, me parece, y es una de las que más está creciendo así, similar a lo que son tipo de cambio, y eso va a seguir creciendo. Sé también de emprendimientos, de nuevas empresas de factoring que están ingresando al mercado, o sea que ahí hay un potencial grande, ¿no? Para lo que es factoring, para lo que es las de tipo de cambio también están creciendo. Y las empresas de lending, de préstamo, algunas han sufrido con este tema de la crisis financiera y están un poco más lentos, pero también creo que el tema de préstamos es algo que este año que viene va a ir también incrementándose.
Estuve leyendo creo que hoy, que todos estos temas de nuevas áreas de fintech que son, digamos, que cada vez más interesantes, ¿no? Y tú hablabas hoy en un artículo, bueno, no sé si hoy o ayer, sobre las finanzas en bebidas. ¿Nos podrías comentar un poco más de qué trata, qué es este nuevo término, a qué se refiere?
Sí, Ángel, muchas gracias por esa pregunta. Y sí, este es un concepto nuevo que está sonando mucho y que es un concepto que yo creo bastante. Y es un poco que yo lo leí de los libros de Brett King, que habla del banco 2.0, 3.0, 4.0, y él habla de banking everywhere, ¿no? Fintech everywhere. O sea, ya el tema de fintech escapa a solamente la industria financiera. El tema de embedded finance, las finanzas embebidas, es justamente un concepto en el cual los pagos digitales se van a expandir no solamente a lo que estamos viendo ahorita en la fintech, sino ya existe en los e-commerce, ¿no? Por ejemplo, Amazon o cualquiera de estas tiendas virtuales que empiecen ya a ofrecer préstamos, ofrecer pagos, billeteras digitales, el caso de Mercado Libre con Mercado Pago. O sea, ya no es solo los bancos, sino las tiendas de e-commerce. Vemos también después las empresas de telecomunicaciones, o sea, las compañías celular ya están empezando Movistar, Claro, a dar préstamos. Ya hay proyectos en Colombia que ya con el celular, la compañía de celular te empieza a dar préstamos. Y así el embedded finance es que tú puedas embeber los pagos digitales en cualquier industria donde estés. Entonces, si tú estás en un negocio de farmacias, vas a poder incorporar, embeber la parte de pagos digitales, embeber la fintech dentro de tu proceso, ¿no? Ya sea una farmacia, sea una cadena de supermercados, sea una tienda por departamentos, una cadena de grifos. El embedded finance es fintech everywhere. O sea, la fintech van a empezar, ya se están expandiendo más allá del servicio financiero. Esa es una tendencia que está muy, muy en crecimiento. Es un término nuevo, digamos, que recientemente se está escuchando en el mercado y que es algo que vamos a ver cada vez más frecuente, ¿no? Ya se está viendo esto en Europa, en Estados Unidos, pero acá también lo vamos a ver, ¿no? De hecho, nosotros con nuestro Fintech Marketplace tenemos la capacidad no solamente de construir un neobanco, sino tenemos las plataformas de pago digitales que los puedes embeber en cualquier negocio que tengas, porque todas las empresas viven de la facturación y el proceso de facturación tienes que cobrarla, ¿no? Entonces, si es que tienes una cantidad de clientes importantes, si tienes una cartera de clientes importantes, tienes que facilitarle el pago a esos clientes, y ahí es donde entra el concepto de Embedded Finance, ¿no? Es un concepto que va a ir creciendo y va a estar, digamos, mucho más común, ¿no? Así como hoy día tenemos Yape, vamos a tener la posibilidad de poder tener este tipo de soluciones marca blanca, que los vas a poder incorporar dentro de cualquier industria, cualquier empresa que tengas, vas a tener la parte de la tecnología financiera embebida.
Eso está buenísimo. Y pasemos a un tema un poquito más, quizás un poquito más controversial, que son los neobancos. Que dicho sea de paso, hoy 9 de diciembre se lanzó en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Brasil la IPO de Neobank, ¿no? Que ya lo has mencionado hace un momento. Sí. Que hicieron una especie de IPO dual, ¿no? Para hacer este tipo de figura. Es impresionante cómo creció Neobank y lo que vale y lo que ha hecho en tecnología. ¿Qué se está haciendo en Perú? ¿Qué se está haciendo en la región? ¿Y entran en la categoría fintech o cómo se catalogan los neobancos?
Sí, mira, los neobancos entran perfectamente dentro de la categoría de fintech. ¿Por qué? Porque Nubank en portugués, NU es desnudo, o sea, es el banco desnudo, es el banco que no te esconde nada, es el banco que está ahí para todos, es el banco abierto. Y nació hace 4 o 5 años, o sea, es una empresa joven, es una empresa que nació 100% digital, es una empresa que ofrece servicios financieros digitales, o sea, califica perfectamente como una fintech, ¿no? Y así como Nubank, hay otras emprendimientos que están saliendo en diferentes partes del mundo, ¿no? Acá en Latinoamérica también. Y bueno, acá en Perú, lamentablemente no se pueden llamar bancos digitales por el tema de la regulación. Pero si comparamos a Nubank, sería comparable con B89. Que B89 es uno de los primeros emprendimientos de bancos digitales acá en el Perú, y ellos tuvieron que salir con una tarjeta con crédito, ¿no? Porque no podía ser una tarjeta de crédito porque la regulación no lo permitía, entonces crearon una tarjeta con crédito, ¿no? Pero lamentablemente no se pueden llamar bancos. Justamente la superintendencia un poco los bloqueó, porque efectivamente no cumplen con la regulación porque no tienen una oficina física. Pero en el caso de 89, ya para ellos ya están preparando su lanzamiento al mercado americano. Ellos están ya lanzando y preparándose para entrar a Estados Unidos. Así que todo el esfuerzo y todo el trabajo que han hecho acá en Perú, pues lo están ya expandiendo a otros mercados. Así que hay otros emprendimientos acá en Perú. Por ejemplo, Ligo, la tarjeta Ligo, que es una tarjeta prepago, también tiene ese camino, ¿no? No se llama banco, pero como que va por ahí. Está Máximo, la tarjeta Máximo también, que es un emprendimiento de Diego y Isabel Palado. Y van por ese camino, y esperamos que la regulación se flexibilice acá en Perú y que les dé ese espacio para que puedan crecer y puedan dar toda esa flexibilidad de servicios para el beneficio de toda la gente, al final, ¿no? Así que esperemos que pronto podamos tener esa flexibilidad de la regulación.
Sí, definitivamente. Y eso daría cabida a mejores servicios para nosotros, ¿no? Para los ciudadanos. Creo que eso es lo más importante. Y ahora, cambiando ya del tema, pasando a algo mucho menos regulado, y aprovechando la pregunta de Martín, que nos pregunta sobre cripto y las integraciones en la fintech en el Perú para este 2022. Como sí. Tú sabrás, cripto es un tema que ahora está en boca de todos. Muchas startups argentinas están llegando aquí a Perú. ¿Cómo ves el tema de cripto a nivel local para el próximo año? ¿Un mercado potencial? ¿Hay bastantes oportunidades? ¿Qué opinión te merece?
Mira, el tema de las criptomonedas es una de las otras tendencias que está muy, muy, muy fuerte y que se va a venir a pasos agigantados acá en el 2022 en Perú. Ya hay un emprendimiento de la primera moneda digital, y hay dos que están creciendo muy bien, que es Firulais, que es una criptomoneda que es un token vinculado con lo que son las mascotas, ¿no? Firulais por el perro, por las mascotas, y está vinculado a que puedas tener un token para tu mascota. Y tenemos Cui Token también, que es de Lenin Carrillo, que está sacando su criptomoneda para respaldar el financiamiento de microempresarios. Y así como esos, están escuchado de varios proyectos. Esta semana llegó el fan token de Alianza Lima. No sé si ustedes sabían, pero ya lo están ofreciendo a nivel de preventa. Se vende ahora el 15 de diciembre, creo que están vendiendo el token, el fan token, para los que son, digamos, fanáticos de la Alianza Lima. Y es una criptomoneda que lo pueden adquirir los que son fans del equipo, y que después en su momento esa criptomoneda puede subir de valor, puede bajar, y se puede comprar, se puede vender, ¿no? Y así como esos, que son ya tres ejemplos que les puedo dictar, que son casos ya reales, prácticos, seguramente hay algunos más. Vamos a empezar a ver en el siguiente año más proyectos de criptomonedas. Y otra tendencia que está muy fuerte es la integración de las criptomonedas en el pago de las billeteras digitales. Yo he escuchado varios proyectos, emprendimientos que van en ese camino de lanzar el uso de criptomonedas con las tarjetas. Y una que ya lo está haciendo es Prex, la tarjeta Prex con X, es una tarjeta en Argentina, nació en Argentina, ya está en Uruguay, y entró hace poco acá a Perú y rápidamente ya tiene cerca de 50.000 usuarios. Y en Argentina ya están ofreciendo las criptomonedas como medio de pago de la billetera digital. Y pronto seguramente va a llegar a Uruguay y también acá a Perú. Así que y conozco de otras billeteras que están en proceso ya de elaboración. Así que yo creo que definitivamente el 2022 acá en Perú va a haber ya la posibilidad de usar las criptomonedas en la billetera digital. Y eso va a ser una gran ayuda, porque el tema de las criptomonedas es cómo las uso, ¿no? ¿Cómo puedo yo comprar algo con la criptomoneda? Entonces, si tengo la billetera digital, ya ese es un primer paso. Y el siguiente paso es tener una pasarela de pago, ¿no? Una pasarela de pago que te pueda aceptar las criptomonedas. Entonces, ya prácticamente con tu tarjeta, que tenga el saldo de criptomonedas, y si los comercios tienen una pasarela de pagos que aceptan criptomonedas, pues yo creo que ya el próximo año vas a poder empezar a comprar cosas con tus bitcoins o algunas otras criptomonedas que puedas tener. Así que ahí va a haber mucho, mucho camino por desarrollar y muchas novedades en el mundo cripto para el 2022.
Aprovechando y hablando de billeteras, tenemos actualmente usuarios que utilizan billeteras digitales de su banca, ¿no? En su banca móvil. Sí. Y mencionaste también que había un porcentaje interesante de población no bancarizada.
Sí.
Ahora, juntemos estos dos datos con cripto, ¿no? ¿Cómo ves el ingreso de toda esta población que no está no bancarizada a cripto? ¿Tú crees que va a ser un camino natural? ¿Va a ser un camino suave, por decirlo así, o va a seguir también este proceso de que voy a tener que pasar por banca y luego pasar por cripto? ¿O crees que va directo a cripto y se pueda dar ese salto ideal?
No, yo creo que eso va a ir directo a cripto. Eso, los bancos hoy en día, no solo acá en Perú, sino a nivel mundial, un poco que están alejados de las criptomonedas. Si bien es cierto, hay algunos proyectos, sé que el BBVA ha estado trabajando ya y está avanzado en el tema de criptomonedas. La mayoría de los bancos tradicionales están muy lejos todavía de lo que es criptomonedas, ¿no? Pero tienes estos exchanges centralizados o descentralizados donde tú puedes manejar tu dinero y puedes comprar criptomonedas y puedes transarlas, ¿no? Como Binance, que creo que es la plataforma que más está creciendo acá en Latinoamérica. Y tú puedes sacar tu... o comprar las criptomonedas a través de Binance y de ahí el camino sería, una vez que tengas las criptomonedas, poderlas poner en tu billetera y de ahí poder hacer las compras. Entonces, yo sí creo que hay un gran espacio ahí y que esta gente no bancarizada podría ir directamente al mercado de lo que es las criptomonedas, ¿no? Creo que todavía ahí falta un poco de darle un poco más de funcionalidad a eso, porque hoy en día, para que tú compres la criptomoneda en Binance, tienes que tener una tarjeta en un banco, o sea, tienes que estar bancarizado, tienes que poner la plata en el banco y de ahí, a través de la tarjeta, comprar la criptomoneda, ¿no? Entonces, me imagino que va a haber la posibilidad de que puedas hacerlo sin la necesidad de pasar por un banco y que sea eso mucho más abierto, ¿no? Que sea mucho más abierto el uso de las criptomonedas y que con este tema de que puedas cargar tu criptomoneda, tus billeteras, y puedas tener pasarelas de pagos, ahí vas a tener una gran oportunidad para usar tus criptomonedas y comprarlas, ¿no? Comprar cosas con tus criptomonedas.
Sí, sí. Ahí vemos que, por ejemplo, las startups argentinas, que son muchas de ellas están aquí, como Buenbit, ahora he visto Lexbig, un montón, ya están como que por ese camino, ¿no? Y en general creo que el gran reto es hacer más usable todo el tema financiero para el ciudadano que no está bancarizado. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero definitivamente es una oportunidad muy grande que se presenta también para los que están emprendiendo aquí en Perú, ¿no? Para hacer varios proyectos, porque se ve que la tendencia a nivel regional también es que Perú es uno de los países con mayor crecimiento en adopción de cripto. No por algo es que estas startups también están aterrizando aquí, ¿no? Como un destino principal. Y queríamos ya estamos acercándonos al final, que nos cuentes un poco más sobre Big Data, qué se viene para el próximo año, qué nuevos servicios están planeando, qué por ahí nos podrías ir contando un poco del trabajo que ustedes vienen haciendo.
Sí, mira, a nosotros nos apasiona todo el tema de la fintech y estamos trabajando en proyectos de inclusión social. Estamos vinculados con las centrales de cooperativas. Tenemos ya acuerdos firmados con dos centrales de cooperativas que en conjunto suman como 150 cooperativas y estamos trabajando con todo lo que es microfinanzas. Estamos otorgando las facilidades de lo que es crédito digital para poder hacer préstamos tanto en la web como en el teléfono, así como también estamos ofreciendo lo que es la parte de banca web y banca móvil. Entonces creo que ahí hay un reto enorme en el Perú, hay una gran cantidad de gente viviendo en zonas rurales, viviendo fuera de las ciudades, gente microempresaria y hay mucho trabajo por hacer. Entonces nosotros creemos de que el propósito de la empresa de Big Data no solamente debe ser el tema de la tecnología, sino también buscar un impacto social. Para eso estamos haciendo todo el esfuerzo para cerrar esa brecha enorme que hay de inclusión financiera y que cada vez más gente tenga acceso a estos servicios financieros. Entonces nosotros estamos muy focalizados en todo lo que es la industria microfinanciera y en expandir todo lo que son los servicios financieros digitales y queremos embeber las finanzas en todos lados. O sea, el concepto de embedded finance es algo que nosotros estamos impulsando y que queremos difundirla no solamente en lo que es la industria financiera, sino en general, en todo tipo de industria.
Perfecto, Luis. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Ha sido un gusto tenerte como invitado del cierre de este 2021. Y para los que nos escuchan, esto fue el Live Podcast de Duapps. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación y queremos agradecerles por habernos acompañado en este episodio y todos los de este año. De hecho, seguiremos trayendo un mejor contenido el 2022 y nos vemos en el siguiente episodio. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube y en Facebook. Que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.
Gracias. Chao.